Radio, let's go.
Radio Barra Libre, Radio Barra Libre, bienvenidos a este programa, un episodio más del día 14 de mayo del 2014. Ayer fue martes 13 y decían que no hicieran cosas. No creemos en las supersticiones y el día de hoy vamos a hablar un poco de eso. Sin embargo, a pesar de ser libertarios, más bien, no a pesar de ser libertarios, a pesar de no creer en las supersticiones, el NAP está sobre las supersticiones, o más bien el NAP está más allá de las creencias subjetivas de cada quien o que no se pueden determinar de manera intersubjetiva. Entonces, el día de hoy quería hablar de un par de cosas. Comencemos. En los eventos actuales, quería tocar solamente rápido un tema. Estuve leyendo los periódicos con las noticias de México y una de las cosas que decía me llamó muchísimo la atención, que había bajado cerca de un 50% el uso de tarjetas de crédito en México por el interés gubernamental de controlarlas, de controlar y de por ahí sacar información del ISR, del Impuesto sobre la Renta de México. Y sencillamente lo que tenemos los libertarios que decirles es, se los advertimos, se los avisamos y nosotros ya sabíamos que iba a pasar eso. De repente hay mucho discurso hablando de la bancarización de México, cómo es importante que los sectores de la economía que ya no están en los bancos, que nunca se han incorporado a los bancos, que deben tener acceso a crédito, instrumentos de inversión, a tarjetas de crédito, a crédito al consumo, a transferencias electrónicas y todo esto. Y bueno, suena muy bien, pero la bancarización, cuando nos viene a decir la Secretaría de Hacienda que hay que bancarizar México o la Banca de Desarrollo, normalmente viene por el lado de la fiscalización. Si hago mis cosas en efectivo por fuera, nadie me puede fiscalizar. Les conviene que esté en el banco para entonces poder ir a decirme con mis estados de cuenta en la mano, no los míos particularmente, sino los estados de cuenta del cuentahabiente, el estado tiene acceso a ellos. Entonces puede llegar y decir, tú ganaste tanto y no lo estás declarando. ¿Dónde está mi parte? ¿Dónde está mi mochada? ¿Dónde está mi soborno? ¿Dónde está mi extorsión? O sea, los impuestos. Y bueno, por supuesto, si yo te amenazo que estoy viendo que estás gastando mucho con tu tarjeta de crédito y ya yo sé que si gastas mucho es porque probablemente lo hayas ganado y entonces puedo armar un caso legal en tu contra y de argumentar ingresos por los gastos que se pueden comprobar, entonces la gente lo que va a dejar es de utilizar instrumentos bancarios. Pero tenemos una llamada hoy, todavía ni siquiera había dado el número, bueno, no el número, el login de Skype. Alfredo, ¿estás por ahí?
Aquí andamos.
Oh, hola Alfredo, ¿cómo estás? Todavía ni siquiera había avisado que podían llamar, pero muy bienvenida a la llamada. Estaba hablando en este momento de esta noticia que salió en estos días acerca de la caída en el uso de las tarjetas de crédito a raíz de la fiscalización y que, bueno, alguien por ahí, esta gente que cree en el Estado como ente que tiene algún tipo de utilidad dirá, pero qué raro, ¿por qué la gente no sigue usando la tarjeta de crédito? Nada más porque los estoy fiscalizando. ¿Tú qué dirías al respecto?
Bueno, pues primero buenas noches o buenas tardes. Pues sí, efectivamente el gobierno yo creo que espanta a la gente cuando dice que va a fiscalizarlos por todos los medios posibles. Y hay que recordar que la tarjeta de crédito se había vuelto un instrumento para evitar el impuesto sobre depósitos en efectivo.
Sí, cierto, yo recuerdo que mucha gente que tenía negocios que circulaban mucho efectivo, lo que hacían es que utilizaban la tarjeta de crédito y en lugar de pagar a la cuenta en efectivo, pagaban al saldo de la tarjeta de crédito. O hacían créditos revolventes y hacían pagos a ese crédito revolvente, aunque trabajaran millones en efectivo.
Así es. Y la verdad que yo siento que fue una trampa. Yo consideré que técnicamente lo que estaba tratando de hacer el gobierno era tratar de descubrir quiénes eran aquellos que hacían demasiados depósitos en efectivo, dándoles como una salida, una especie de salida, pero en realidad era una salida hacia una trampa. Y yo creo que muchos cayeron.
Sí, y sorprende cómo, digo, no la gente poco sofisticada caen en esa trampa, sino la gente muy sofisticada, los académicos y los liberales, todos caen. Sí, claro, debemos estar a favor de la bancarización de México y pagar la bancarización para arriba y la bancarización para abajo. Y parece que no supieran, parece que no supieran de qué se trata este asunto, ¿no?
No, y técnicamente, para aquellos que consideran que el capitalismo está junto con los banqueros, debemos recordar que el servicio de bancarización por parte de los negocios en México es obligatorio.
O sea, sí.
Si de tú hecho, quieres pagar impuestos, tienes que hacerlo a través del banco.
Ni siquiera se puede hacer estas estrategias de protesta fiscal que hacen en algunos lados. En Estados Unidos, por ejemplo, yo he escuchado de protestadores fiscales que lo que hacen es que van y pagan en pennies, en moneditas de centavo, una multa o sus impuestos. Nada más para joder, porque pues sí, se lo merecen, ¿no?
Uh-huh. Y eso aquí no se puede. Es a través del banco.
Sí.
Y también pienso que esta idea de obligar a la gente a usar los servicios bancarios para pago de impuestos ha generado que el servicio de los bancos se haya deteriorado mucho. Yo que tengo un negocio puedo verlo, el sistema bancario se está descomponiendo día a día, precisamente por esta idea de que como los banqueros saben que estás obligado a tener una cuenta bancaria si estás inscrito en Hacienda, pues obviamente ellos se aprovechan de eso para decir, bueno, ya tengo una clientela cautiva.
Sí, se vuelve una clientela cautiva, si no del banco, al menos del servicio, porque las alternativas, o sea, me voy del todo del banco o del sistema bancario, no es posible,
simplemente tienes que tener cuenta de cheques, tienes que entregar estados bancarios cuando vas a hacer declaración, tienes que pagar tus impuestos a través del sistema de pagos de internet del propio banco.
Ah, exacto, sí, eso te iba a decir que de entrada para el puro pago ya necesitas estar metido en determinado sistema aquí en México, al menos. También está el asunto de en torno a la bancarización, que están propiciando además malos hábitos, porque el crédito se está yendo prácticamente al puro crédito al consumo.
Así es, porque la gente está completando, digamos, la quincena con el crédito de tarjeta de crédito.
Y hay mucho crédito al consumo, además, para comprarte tu tele, para ver el mundial, y así se venden.
Sí, sí. Ahora, no estamos en contra del crédito. Eso es bien importante. No consideramos que el crédito sea malo, sino la forma en la que el gobierno lo estimula, que es a través de controlar la tasa de interés. Eso genera que la gente no tenga más bien una idea clara de realmente cuál es el valor del dinero en ese momento, y técnicamente lo derrocha o se sobreendeuda porque cree que la economía está muy bullante, y al final de cuentas pues es toda una ilusión, ¿no?
Sí, o sea, el en particular cuando quieren estimular es el movimiento de las tasas de interés hacia abajo, ya sea a través de la oferta monetaria o a través directamente de la control. Ya oigo un gruñido. Es que sí, Pepe Torra está en la línea y dijo, ya empezaron a hablar de tasas de interés y yo todavía no he podido hablar. ¿O no es así?
No, pero los escucho y tienen toda la razón, ¿no? Digo, sé que si hay alguien que no son economistas de formación y que confiaría que hablaran de economía, serían ustedes dos.
Muchas gracias. Sí. Bien. Oye, Pepe, rápidamente, a manera de introducción, hoy fue el último día del curso, del curso que el Movimiento Libertario de México, y organizaciones también afines, impartieron en la UVM.
Así es.
¿Cómo les fue?
El Movimiento Libertario de México, con ayuda de la Fundación Aumann y de Caminos de la Libertad, estuvimos en la UVM un curso de 3 días, estuvimos Eric Araujo y un servidor hablando sobre una introducción a la economía austríaca, el platico rápido, el sílabo, el temario. Hablamos, fue el primer día, fue un curso intensivo de historia del pensamiento económico, desde Jenofonte y Aristóteles hasta la vuelta, dirías tú, Hugo, la vuelta equivocada en Albuquerque, ¿no?
Totalmente, en Adam Smith. Sí.
O sea, no, justamente nos paramos, no en Smith, sino en la revolución marginalista, y en vez de agarrar por el lado de Valras, que sería el lado convencional, que nos lleva a Pareto por un lado, nos lleva a Marshall y nos lleva a Keynes por un lado y a Friedman por el otro, y en vez de dar la vuelta ahí nos fuimos por el lado de Menger, obviamente, historia del pensamiento austriaco, Menger, von Baberck, Mises, Hayek, Rothbard, ¿no? Y no hablé un poco de los contemporáneos porque, imagínate, es gente que apenas está oyendo la teoría austríaca y hablarles de Hans Hoppe es un poco complicado.
Y apenas están escuchando que el problema este, el dilema de agua o de pan y diamantes se resolvió. Para algunos es nuevo.
Son jovencitos, eran jovencitos de segundo semestre, la gran mayoría, salvo dos que eran de octavo y noveno semestre. Y había un chavo de 15 semestre de la carrera de mercadotecnia, ¿no? Que le interesaba mucho aprender economía y obviamente no conocía mucho economía. Y bueno, les enseñamos ahora sí que la visión austríaca tal y cual y como es, pero sobre todo, cómo se compara con las visiones neoclásica, keynesiana y marxista, y cómo es superior porque es una economía basada en la lógica, ¿no? En cambio, las otras son economías basadas en supuestos o economías basadas en cuentas. O economías basadas en la imaginación, como la marxista.
O la keynesiana.
Y en gran parte la keynesiana, sí.
Economía basada en los prejuicios, como la keynesiana. Exactamente. Sí, maravilloso.
Pues sí, una gran recepción. No me lo esperaba de una escuela. Y como la UVM, no diciéndolo de forma despectiva, pues, pero es una facultad de economía muy chica, apenas tienen 50 alumnos en su facultad de economía, y bueno, no, fenomenal, los muchachos muy atentos, muy participativos.
A lo mejor una escuela con escuela con poca tradición.
Exacto, sí, no hay tradición de economistas. O sea, si me dijeras abogados del UVM, ok, sé que hay una tradición de abogados del UVM, el Niño Verde, toda esta gente, ¿no? Pero como economistas no. Están realmente surgiendo con facultad, y bueno, y ahora sí que llegó la invasión austríaca, los chavos todavía tenían como estos mitos que de si el valor se produce por el trabajo, si el valor se produce por la escasez, bueno, no, ya simplemente fuimos ahí a decirles, bueno, estas son las preferencias, son las que dan origen a todo, es la acción humana, es la función empresarial, y creo que lo tomaron bastante bien, y creo que al menos los dejamos, decimos mucho en la producción económica, y creo que en todas también, todas las que tienen que ver un poco con ciencias, lo importante es que después de escuchar algo, tengas preguntas, ¿no? Y te preguntes sobre si lo que conoces es verdad o es mentira, y si lo que te enseñaron es verdad y es mentira, y obviamente en cuanto le empiecen a rascar y lleguen más profundo, pues se van a dar cuenta de cuál es la verdad, ¿no? Y de cómo funciona realmente la economía. No sé, tenían estos mitos de que, no sé, los aumentos de salarios o algunas cosas producen inflación, y cuando los austríacos sabemos que la inflación, como ustedes lo estaban diciendo, la inflación, las tasas de interés, son fenómenos estrictamente monetarios, y que el dinero no es neutral como lo manejaban los monetaristas, los marxistas mismos, Marx y Friedman tienen la misma visión en cuanto al dinero, y bueno, y pues sí, dejarles toda esta serie que sepan que hay una economía más allá de las gráficas y de los planos, y que al final esta economía que parece muy científica, porque hicimos por ahí una crítica hoy, por ejemplo, al modelo ISLM, que es el fundamento de la economía keynesiana, y es que a pesar de que tenga fórmulas y derivadas e integrales y funciones, y que aparente ser un cuerpo científico sólido, realmente, y como está falto de lógica, no es ciencia, ¿no? Sí, simplemente
el problema, sí, bueno, la astrología también tiene círculos y parábolas y derivadas y aproximaciones, pero las conclusiones están todas mal, ¿no? Entonces podríamos hacer ahí un paralelo.
La terminología que usamos fue decirles, a final de cuentas lo que está haciendo esta gente es numerología, no ciencia.
Ah, mira, muy buena, muy buena.
Y tenemos estas cantidades y no pretendemos adivinar.
Mira, yo no creo. Oye, que... Pepe, sí, dime.
¿Qué pasó?
¿Y lo tomaron, cómo te diré, lo tomaron bien o los viste así medios escépticos?
Te voy a ser franco, el primer día estaban algunos escépticos, algunos molestos, como que de pronto es... Bueno, llevo 2 semanas en la facultad y creía que sabía algo, y estos me están diciendo que es mentira, ¿no? Pero creo que después de llevarlos de la mano, por ahí subió la Fundación Auman, no es cierto, la cuenta de economía del UVM, que es Economa UVM en el Twitter, subió, por ejemplo, hay un diagrama de preferencias y precios que utiliza a Jeffrey Herbener en una exposición y que puse por ahí. Entonces, cuando los vas llevando de la mano y haciéndolos que ellos mismos se den cuenta, o sea, mediante ejemplos, mediante ejercicios que hacíamos, en cuanto a preferencias, en cuanto a valoración subjetiva, se van dando cuenta que, bueno, lo que nosotros decimos es lógico, y lo otro simplemente cojea de esa pata, ¿no? O sea, suena muy científico, suena muy bien. Entonces, cuando al principio te digo, sí, estaban enojados, estaban molestos, como de que les estuviéramos diciendo, pues todo lo que creen es mentira, no fuimos agresivos, pero se lo tomaron, y ya después de un rato de oír y de aclarar sus dudas, y los veía yo convencidos, si bien no de que la teoría económica austríaca es la realidad, como convencidos de que tal vez lo que les enseñaron estaba mal, ¿no? Y sí, al principio mucho escepticismo, pero creo que nos los ganamos, a los 20 jóvenes que tuvimos, creo que a una mayoría logramos ganárnoslos. Pues.
Qué bueno, no creo que estos jóvenes vayan, o sea, siendo unos buenos austríacos, vayan a resolver estos problemas que hablamos hace un minuto, estando en el gobierno, pero al menos sabemos que seremos más indignados cuando el gobierno lo haga, ¿no? Cuando el gobierno fiscalice y después se sorprenda porque la gente está utilizando... Porque la gente le dijimos que utilizara la tarjeta de crédito, pero que pagara impuestos, y entonces decidieron, en lugar de pagar impuestos, ya no usar la tarjeta de crédito. Yo creo que han de estar pensando en el gobierno, ¿tan malos somos? Y la respuesta es, sí, señores, tan malos son.
Fíjate que les costaba mucho trabajo entender la idea de las tasas de interés y de por qué la banca central era mala, por ejemplo, ¿no? O sea, es como, soy joven, estoy estudiando economía, mi sueño es trabajar en el Banco de México. Y de pronto está diciendo que todo lo que voy a hacer en el Banco de México es inmoral.
Y que lo debe, y que se debe desaparecer, ¿no?
Obviamente. Entonces creo que de pronto eso no les caía tan bien de la clase de cosas que decíamos. Eric, una celebridad, ¿eh? O sea, ya la gente se quería sacar, las chavas sobre todo se querían sacar fotos con Eric.
Ya, Eric ya es que un es romántico.
El smooth talker, ¿no? Así como que ya de pronto ya las tenía ahí
conquistadas,
conmovidas con el mensaje, porque obviamente sí, pero sí, bastante bien nos fue ahí en la UN.
Qué bueno
que se abran esos espacios.
Oye,
y echarle, digo, por aquí un grito y un agradecimiento a Alexander Bardales, que fue quien nos invitó por allá, ¿no? Pero sí, Alf, ¿qué pasó?
Oye, otra pregunta, Pepe. ¿Hay planes para volverlo a repetir?
Hablamos con la coordinadora del área de economía, quien de hecho en un acto totalmente inusitado nos invitó a formar parte del profesorado de la UVM. Así que nos dijo, pues los dos mándenme su currículum y nos gustaría que tal vez pudieran trabajar con nosotros. Obviamente, tanto Eric como yo vamos a enviar currículum por ahí. Pero lo que habíamos hablado tanto con Alexander como con la coordinadora fue de, si por alguna razón, repetirlo el semestre que viene, ¿no?
Suena muy bien.
Okay. De ser posible.
Sí, suena muy bien, y creo que con un currículum así ya diseñado y con los economistas que lo puedan dar, lo podemos llevar a otras instancias. Qué bueno, los felicito enorme.
Igualmente. No, creo que... No es cosa de nosotros, creo que es la muestra de que el trabajo que está haciendo el Movimiento Libertario de México lo está haciendo bien, que cada vez nos inviten a más lugares, que el mensaje está llevando afuera, y no es tanto lo que hicimos Eric y yo, sino creo que es parte de hacer las cosas bien. Lo hablamos ayer o antier sobre esta situación de que sonamos, ¿no? Y estamos sonando y la gente está enterándose y eso habla bien.
Sí, se ve hasta en el sitio www.libertarios.info. Ahí está el todo el contenido que publicamos, en particular en escrito, y las publicaciones también, como la tuya, Pepe, que hiciste hace poco. Ahí están los podcasts, los de nosotros, el audio que también hizo Alfredo, todo está ahí. Y sí, se ha notado la no sé qué, hemos regresado with a vengeance en 2014. Al menos. Oigan, sí, sí. Y una de las cosas que hemos hecho with a vengeance fue este video que acaba de salir. Acaba de salir, es del... Veamos dónde, de cuándo, desde hace un par de días. Está en el canal del Movimiento Libertario de México en YouTube. Búsquenlo como Movimiento Libertario de México. Ojo, no es Movimiento Libertario Mexicano. Es Movimiento Libertario de México. ¿Y qué les parece si en son 2 minutos y medio? ¿Qué se parece si se quedan conmigo aquí y lo escuchamos? Pepe y Alfredo. ¿Claro? ¿Sí? Va pues, corre.
Perfecto, perfecto.
El Movimiento Libertario de México es una agrupación de individuos preocupados por la ausencia de libertades y la pérdida, digamos, progresiva de estas en la sociedad del día de hoy.
Es una organización creada en especial para difundir las ideas de la libertad.
Buscamos que más personas se enteren.
¿Estamos oyendo algo?
Y ¿sí? Conozcan qué es el libertarismo.
Se oye, me gusta. Yo soy de los que piensan que sin la coerción estatal, las ideas de la gente van a florecer.
El libertarismo es una causa, es una ideología que busca que los hombres estén y tengan esa posibilidad de tomar decisiones.
Bajo el principio de no agresión, cada quien es responsable de sus decisiones, sus acciones y cómo llevar su vida personal, económica y de cualquier índole como mejor le plazca y como mejor crea que es benéfico para sí mismo.
Cooperar con los demás para lograr objetivos, ayudarse unos a otros sin necesidad de forzar a los demás a ser los demás.
Yo ya sabía que había algo equivocado con cómo funcionaba, en particular la política, el mundo, el gobierno, la economía.
Los políticos no hacen lo que dicen que van a hacer. Entonces había algo en medio que no estaba correcto. La libertad para mí es responsabilidad.
La posibilidad de elegir y de actuar en ausencia de violencia.
Lograr todos mis sueños sin que nadie me lo impida.
Actitud que te permite lograr tus propias metas y los objetivos que te propongas.
Un mundo donde la gente no acepte, no valide la coerción. Yo creo que va a ser mucho, mucho más avanzado, mucho mejor, mucho más rápido el crecimiento como ha sido en los últimos años. Yo sí estoy hablando de coches voladores y robots y viajes espaciales. Esa es una de las cosas que a mí me inspiran hacia adelante para decirle a todo el mundo: hey, la coerción está mal, la coerción está equivocada, no se puede hacer y vamos a vivir mucho más.
El libertarismo no es la derecha, no somos conservadores, no somos una religión o una secta y no estamos a favor de los intereses de las grandes empresas. Los libertarios somos individuos que quieren que cada uno de ustedes pueda decidir cómo quiere llevar su vida.
Y termina así con ese cachondeo. ¿Siguen ahí?
Sí, aquí estamos. Sí.
Muy bien. Ese es el video recién estrenado en el Movimiento Libertario de México. Véanlo, porque teníamos mucho tiempo queriendo hacer algo así, queriendo hacer una introducción. No sé si han escuchado el de los argentinos, el de elegí ser libre. Y el de y lo dicen muchas personas. Entonces, nosotros ya nos hacía falta algún videito introductorio. Hay mucha gente que le gusta el video. Hace poco estaba hablando con Víctor Becerra de la Fundación Nahumo. Me decía, ¿de verdad la gente ha escuchado? Y le digo, sí, no puedes sentarte a ver YouTube y manejar, por ejemplo. O lavar los platos.
Oye, yo tengo una pregunta al respecto.
Adelante.
¿Y qué pensaría Mansueti, Alberto Mansueti, de este video?
En realidad no importa qué piensen otros liberales latinoamericanos de ese video. No, yo creo que fundamentalmente le gustaría, no, pero no sé por qué nos deberíamos de preocupar por eso.
Es lo mismo que yo también me pregunto.
Sí, tratamos de vivir bajo el principio de bueno, que digan lo que quieran, digo, eso qué. Véanlo, y va a haber videos nuevos. De hecho, hay ya un par de videos y no recuerdo si ya la semana pasada hablé del video que ya había salido de lo de Cristianismo Libre Mercado, donde participamos Esteban, José Antonio Pardo y yo. Y bueno, está también en nuestro sitio, libertad.info. Sí, ya está. El audio lo extraje y está también en el sitio del archivo del podcast, www.libertarios.info/podcast, donde está todo el material que estamos produciendo. Oye, Pepe, hubo, para cerrar con eventos actuales, hubo una sonada muerta en el mundo de los economistas de libre mercado hace poco y querías comentarla.
Sí, esto es a lo que de hecho vine un poco tarde, pero el pasado sábado 3 de mayo, falleció el profesor Gary S. Becker, economista norteamericano de la Universidad de Chicago, y bueno, premio Nobel de Economía de 1892, entre una gran cantidad de premios, como la medalla John Bates Clark, que se le da a los norteamericanos menores de 40 años que hacen una aportación a la economía. Y a pesar de no ser austríaco, Gary Becker es un economista de libre mercado y uno de los grandes economistas de libre mercado. Y más que hablar de Gary Becker, venía yo a hablar de otro economista que tenemos gracias a Gary Becker.
Eso es cierto.
No sé si han oído nuestros escuchas sobre Walter Block. Bueno, Walter Block es un economista austriaco, discípulo de Murray Rothbard. Y entre otras cosas, gran parte de su trabajo habla acerca de defender lo indefendible. Así se llama su libro más famoso. Pero creo que la vida de Walter Block es defender lo indefendible. Y esto es algo que le dejó Gary Becker y a Walter Block. Si bien no coincidían en el método económico, la manera de ver las cosas, Gary Becker es un positivista económico como tal, y alguien que cree en la economía con ciencia normativa. Esto es opuesto a la visión de los austríacos, como ver la economía como una ciencia, digamos,
a priori,
descriptiva, y obviamente a priori. Bueno, Gary Becker en la Universidad de Columbia, donde estudia Walter Block para su doctorado, estudia bajo el ala de Gary Becker. Y bueno, hay muchas cosas que nos cuenta Block sobre Becker, pero algo importante aquí es que todo este trabajo, decía yo, de defender lo indefendible de Block, viene de que si había un economista, digamos, preocupado por trabajar temas más allá de lo que la economía pudiera querer ver, era Gary Becker. Y entre estos trabajos está La economía de la discriminación, que es uno de los libros de Gary Becker. Y bueno, obviamente él hace todos estos trabajos. De hecho, su tesis de su PhD se llama La economía de la discriminación racial. Él trabaja temas sobre la discriminación, no solo racial, sino por sexo, por preferencias, etcétera, etcétera. Y las implicaciones económicas que esto tiene, ¿no? Obviamente, viéndolo desde el punto de vista, digamos, utilitarista, del que lo vería cualquier economista que no fuera libertario, además. Y tal cual, aunque sí podríamos ubicar a Becker como tal, pero haciendo análisis económico no puedes hacer juicios morales, tal cual, ¿no? Obviamente Block toma muchísimo de Becker, y hay dos cosas, les digo, que le deja Becker a Block. Primero, esta inquietud por estos temas, ¿no? Porque si ustedes revisan a Rothbard jamás se tomó el tiempo de hablar de temas triviales. Rothbard iba al punto, hablaba sobre controversias específicas, sobre temas de actualidad, pero jamás se tomó, digamos, el tiempo de decir, bueno, voy a ponerme a defender el por qué X o Y cosas que parecen malas son buenas, ¿no? Esto es lo que le deja a Becker a Block, por un lado, y por el otro es la desconfianza que le deja Walter Block sobre la econometría, ¿no? Y la economía matemática. Esta anécdota es muy buena, cuenta Walter Block. Él estaba haciendo su trabajo de su disertación de su doctorado acerca de control de rentas, ¿no? De rent control. Y dice Walter Block que después de conseguir todos los datos y correr las regresiones y hacer las ecuaciones pertinentes para la econometría, encuentra que el control de rentas no afecta en nada a la economía, ¿no? Entonces Walter Block dice, no puede ser, acabo de descubrir algo, voy a ir con el doctor Becker, y el doctor Becker me va a decir, wow, eres un genio, vas a ganar el premio Nobel, acabas de descubrir algo que no había visto. Y dice, cuando llegué con el doctor Becker, le enseñé mis datos, le enseñé mis resultados, y me puse emocionado, dice Walter Block, esperando que me diera una respuesta positiva. Becker le contestó, no, idiota, tienes que hacerlo de nuevo hasta que salga lo que estás buscando que te dé.
Tienes, ¿no?, todo mal. Y yo creo que ahí fue cuando Walter Block sacó la famosa frase, todos los economistas en realidad son austríacos de closet.
Sí, de hecho, entonces les digo, Gary Becker deja este legado, digo, deja muchísima obra, pero si hay un legado particularmente que Gary Becker nos deja a los libertarios, además de sus trabajos en economía, es la persona de Walter Block. Una parte del pensamiento de Walter Block proviene de este hombre, y bueno, descanse en paz, gran economista, y les digo, premio Nobel 1992, premio John Bates Clark 1967, y bueno, este gran economista de la Escuela de Chicago, Gary S. Becker. Descanse en paz.
Ya les puse en el chat el sitio de Walter Block, que es muy fácil, es walterblock.com. Si leen inglés y les interesa a saber un poco más de él, ahí está, hay muchos trabajos. A mí en lo particular, en mi historia particular, Walter Block me logró pulir en el libertarismo después de haber leído Ética de Libertad con Rothbard. Él tiene una conferencia, 5 días de conferencia en el Instituto Mises, Mises.org, y ahí explicaba muchos puntos finos, incluyendo algunos de sus casos de su libro, que por cierto está traducido al portugués, si alguien lee portugués, no sé si en español, pero es el libro se llama Defendiendo lo Indefendible, Defending the Undefendable, y básicamente se dedica a agarrar ejemplos de gente que se combate en la sociedad actual y que está realizando una función económica heroica, a su parecer. Él dice, bueno, si no los atacáramos podríamos empezar a hablar de que algunas de las cosas que hacen son indeseables, pero en tanto los atacan son unos héroes. Hablamos de el proxeneta, el agiotista, el casero de la vecindad, el mucha gente que el mercado, el revendedor de boletos, por ejemplo, mucha gente que se ven que los ven por encima del hombro y que los atacan, pero están cumpliendo una función muy importante económicamente en la sociedad, y bueno, en tanto los atacan se vuelven unos héroes, si no los atacan sería otra cuestión. Pueden leer eso también, esa es una gran recomendación para cualquier libertario en formación y los que no. Hasta el mismo Ludwig von Mises le tiró varias flores a su libro. No, más bien, sí, Ludwig von Mises no, lo compararon con Mises.
No, quien le tira muchas flores al libro, perdón, Alf, que no.
¿Quién fue?
Hayek.
Ah, Hayek, sí, cierto.
Hayek, está publicada la carta en la que le dice, Walter, acabo de leer tu libro y me has sometido a la misma terapia de shock que me sometió Mises alguna vez. Y dice, y sé que este libro va a hacer enojar a mucha de nuestra gente, pero se van a tener que dar cuenta que lo que dices, por duro, fuerte y feo, es verdad. Así dice más o menos
ese es el Hayek que siempre dicen, pero ¿cuál Hayek? Y entonces, bueno, decir, es ese Hayek en particular. No, ese es el Hayek que más nos gusta.
No, y quisiera yo agregar también respecto a lo de Gary Becker, que Walter Block tiene una serie de cartas donde defiende Walter Block el punto de vista austriaco, que no es un culto. También son muy interesantes, yo también las recomiendo mucho.
Muy bien. Oigan, ¿ustedes en alguna ocasión han tomado medicamentos homeopáticos?
No.
¿Nunca?
No. ¿Nunca? Mi madre sí. Y tú conoces a mi amigo Arturo, ¿verdad?
Sí.
Hugo.
También.
Bueno, él solo toma medicina homeopática.
Yo conocí a una mujer hace muchos años, trabajaba con ella, y decía que los medicamentos le hacían mucho daño y que ella también solamente consumía medicamentos homeopáticos. Y es que quería hablar un poco del tema y la economía no, la economía mala nos va moviendo sobre el tema de la superstición. Y porque estuve leyendo más bien en Twitter, hay un par de tuiteros que están muy resentidos con la práctica homeopática en México, y siendo liberales y libertarios, creen ellos que se puede combatir la homeopatía como una especie de fraude. Y se ponen, de verdad, echan espuma por la boca cuando hablan del tema. Y entonces yo quería confrontar algunos de sus argumentos. Y sí, y tal vez darle un poquito del tratamiento de la tolerancia libertaria. Que es tu opinión no está por encima del NAP. Y bueno, quería, aprovechando que ustedes no son fanes de la homeopatía, a mí me dieron alguna vez medicina homeopática. Perdón, Alfredo, ¿ibas a decir algo?
No, okay. Yo no soy fan. Digamos. No creo en la
medicina. Alfredo es, yo creo, de los escépticos más, el único escéptico tal cual formalmente que conozco, ¿no? ¿O me equivoco, Alfredo?
No, afirmativo.
Es todo un escéptico. Y es que la historia de la homeopatía, creo que el talento del libertario consistente debe ser, pues no dejarse llevar por la tripa ni dejarse llevar por el sentimiento, aunque los hechos sean escabrosos, mantener la cabeza más o menos fría. El asunto con la homeopatía es esta disciplina, esta medicina alternativa, que es muy popular en México por alguna razón. Esa razón no la tengo, pero sí es muy popular en México, mucho más popular que en otros países. Y se inventó, porque tal cual sí es un invento, por un señor llamado Samuel Hahnemann en 1796. Pero lo que él se dio cuenta en sus estudios o en sus especulaciones es que él pensaba que ciertas sustancias podían curar los mismos síntomas que esas sustancias podían provocar. Y llamó a ese principio, lo enunció en latín y se llama similia similibus curantur. O sea, lo similar cura lo similar. Él se dio cuenta, por ejemplo, que si tú le inyectabas a una persona leche de forma subcutánea, le daban escalofríos. Entonces él dijo, bueno, yo puedo hacer una dilución infinitesimal de leche. No me pregunten por qué pensó eso. No lo estoy defendiendo. Y entonces dijo, yo hago una tintura, una dilución muy, 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 muy diluida, muy infinitesimalmente diluida de la leche y con eso lo voy a curar. Y así fue descubriendo muchos, abre comillas, medicamentos, cierra comillas, con lo cual podía curar, según él, muchas enfermedades. Hay una extremadamente famosa en México, que es la famosísima árnica. No sé si han escuchado eso. Tomas árnica. Bueno, la árnica es un medicamento homeopático y se utiliza para curar la inflamación en general. Entonces, árnica, creo que es una planta, ahorita lo reviso. Y todos sus medicamentos en Polanco, por ejemplo, hay una farmacia, y sí parecen como boticas decimonónicas, y tienen sus nombres en latín, ¿no? Y muchas veces son veneno de abeja, arsénico, hay cosas muy venenosas, sin embargo están en una dilución. Lo que haces es que agarras en alcohol o en algún otro diluyente, pones...
Agua, tiene que ser agua.
Pero la tintura final se hace con alcohol, ¿no? O con, ¿cómo se llama esta historia? Con lactosa, las bolitas son de lactosa.
Pues saben algo que sabe bueno, no sé exactamente.
Sí, aquí está la dilución, ¿no? Tienen unas escalas logarítmicas y lo que hacen es que agarran una porción de la sustancia, la diluyen en un litro de agua, después agarran del litro de agua una gota y lo diluyen en otro litro de agua y lo vuelven a hacer tres o cuatro veces. Y han hecho... Bueno, una parte hasta conseguir diluciones de una parte en un trillón, de uno con 12 ceros después. Estamos de acuerdo que eso no va a tener ningún efecto, ni las sustancias radiactivas tienen efecto. Lo que él decía es que estaba muy, muy enojado porque decía, bueno, el gobierno tiene, bueno, ya sabemos cómo empieza.
Tiene que prohibir.
Sí, exacto, el gobierno tiene que prohibir la homeopatía porque... O estaba molesto en particular porque la medicina homeopática venía como una alternativa en la legislación médica de México. Y entonces estaba muy indignado por eso. Y yo le trataba de explicar, no, a ver, es que no vas a conseguir nada con prohibirla. O sea, ese no es el camino. Él decía, la homeopatía no es sino un fraude. Y bueno, uno que tiene un rato ya leyendo y enterándose y ponderando los problemas de la sociedad libre, pues hay que ver qué tan fraude es la homeopatía. Creo que si ellos no te ponen estudios de double blind para argumentarte eso, y así como la homeopatía hay una interacción voluntaria donde algún tercero puede asumir que es un fraude, pero un tercero que no está involucrado, porque yo nunca he escuchado de una demanda por alguien que demanda un homeópata porque sus recetas no sirven. No sé si ustedes tengan alguna opinión al respecto, si sea o no pues, sea un fraude, porque dicen no funciona, No funciona, pues, pero no hace nada.
Como fraude, no. Yo creo que no como fraude, porque fraude podría ser cualquier cosa. Por ejemplo, si tú vas a comprar un carro y durante la compra del carro te dicen que da cierta cantidad de kilómetros o que te va a hacer feliz por algún de alguna manera, pues no hay manera de comprobar eso. Técnicamente no hay manera de llegar a una a un estatus de fraude de manera objetiva.
Hay una especie de fatal arrogancia, además, si alguien dice, ok, yo sé cuándo es fraude y cuándo no es fraude en lo general, como para legislarlo. O sea, porque, no sé, por ejemplo, en publicidad hay muchos casos. Te pueden poner un carro muy bonito, muy pulido, y al lado una modelo espectacular en bikini, y no te dicen que viene con el carro o no viene con el carro, pero te están modificando tu comportamiento a través de una asunción. Y es el tipo de cosas que en países más minarcos que México, la gente demanda por esas estupideces. O sea, sí. No sé, comercial de juguete y sale volando un juguete sin que nadie lo agarre y ponen abajo, el juguete no vuela, no, pues, sí, o sea, para protegerse.
Para protegerse. ¿Te acuerdas, Alfredo, de los comerciales de las lavadoras, del detergente?
Del chacachaca.
Sí.
Del chacachaca, ¿no?
Y tú probablemente te acuerdes, Hugo, porque esto es como parte de la cultura popular mexicana, más que ser algo que yo no lo viví, por ejemplo, ¿no? Pero ponían en este comercial de Ariel o alguno de estos jabones.
Moviéndose solo, lavando solo.
Exacto, la ropa. Que ponían en una cubeta de ropa con el detergente y se empezaba a mover la ropa como si fuera lavadora. Y causó bastante descontento. La gente creyó que había sido defraudada.
O sea, que había un detergente que se lo echabas al agua y se empezaba a mover.
Como así lavadora, es. Exactamente.
Ah, wow. No, impresionante. Hay un par de...
Y el gobierno intervino, en esa ocasión, porque el gobierno, pues sí, técnicamente tuvo que, pues, hacer que los fabricantes se retractaran. Y después ya explicaron, en el comercial ya se explicaba mediante una nota, como la que mencionas.
Necesita ponerse en una lavadora automática para que
funcione, exactamente. O necesita que usted talle para que funcione. Cosas así muy sencillas.
Sí. Sí, y vamos, al que es güey, no va a haber mucho que... No va a haber ninguna cantidad de legislación para protegerlo. Y esto es importante. La legislación no está ahí para proteger a priori a nadie. Hay varias quejas que yo tengo con ese argumento. Uno es, a ver, ya hay legislación contra el fraude. Está demostrado por el hecho de que nadie vaya y se pare en un tribunal a levantarle una demanda a los homeópatas por fraude y llevarla hacia adelante con argumentos. Entonces, son ganas de que el Estado haga cosas que ya tiene toda la facultad de hacer y no hace, porque nadie propicia la causa. La legislación ya existe, si nadie la hace, es porque no les da la gana, es porque no es un problema para ellos. ¿Quién eres tú para ponerte como agente externo a decir, hay que proteger a esta gente porque la medicina que ellos quieren comprar no funciona? Según yo. Les dije el año, 1896, creo, 1890 y algo, 1796. ¿Qué es lo que pasaba con la gente que consumía homeopatía en 1810? Le iba mejor que la gente que consumía medicina tradicional. Tradicional no, medicina, dirían los homeópatas, medicina alópata. O sea, medicina mainstream, pues. ¿Por qué? Porque las medicinas de 1812 eran arsénico, plomo, eran venenosas. Era veneno. Sí. Y entonces, o sea, no puede ser uno tan arrogante para venir a priori a decir, por ejemplo, está el asunto de la quimioterapia, que también es veneno. Entonces, bueno, si yo elijo tomar algo que no funciona o que básicamente me estoy dando el efecto placebo, que está demostrado que funciona el efecto placebo. Es más, el efecto placebo justo no funciona si no crees en la homeopatía. Esta persona que quiere ilegalizar la homeopatía le está negando la posibilidad de comprar un efecto placebo efectivo a la gente que quisiera comprarlo. Además está otro asunto. El valor es subjetivo. Y que la medicina funcione o no funcione, tenemos muchísimos casos, el suéter, el caldo de pollo. Y entonces van y dicen, bueno, pues es que el caldo de pollo no funciona. ¿Qué crees que sí? Porque yo quiero sentirme apapachado como me apapachaba mi mamá cuando me daba gripe. El valor es subjetivo. Entonces, no me parece nada libertaria esa postura.
Okay, si me permites.
Sí, adelante. Bueno,
porque justo cuando empezaste a hablar, me puse a buscar Menger. Y esto es Menger, ni siquiera es un libertario formal. Simplemente, digamos, el fundador de la escuela austríaca, ¿no? Para que algo sea un bien, y esto cito a Menger, para que algo sea un bien, tienen que estar estos cuatro prerequisitos presentes. El primero es una necesidad humana. El segundo es propiedades que hagan que las cosas se puedan traer en una relación causal con la satisfacción de esta necesidad. La tercera es conocimiento humano de esta relación causal. Y la cuarta es poder sobre el bien para dirigirlo a la satisfacción de esta necesidad. Ok, en este caso, la homeopatía no es un bien, ¿no?
Okay.
Porque tiene propiedades que puedan traerse, se puedan relacionar con la relación causal hacia satisfacción de este bien. Sin embargo, espérame, Hugo. Uh-huh. Menger aclara, y tres párrafos más adelante, una situación especial puede ser observada cuando las cosas que no son capaces de ser puestas en una relación causal con la satisfacción de una necesidad son tratadas por los hombres como bienes. Esto ocurre, uno, cuando se les atribuyen a las cosas atributos o capacidades que no tienen, o
como la pata de conejo,
algo así, o cuando estas atienden necesidades humanas que no existen. Obviamente la religión cabe en el primero. Es así.
Exacto. Uh-huh. Es que además, o sea, si es abrir una... Primero quiero hacer una precisión que recuerdo haber escuchado en una conferencia. Es Menger hace esa distinción. Mises ya después no la hace. O sea, él dice, los bienes son cuando existe la relación causal en la mente de alguien, de alguno de los actores de esa transacción. Él habla de que los bienes... Menger hace una diferencia entre los bienes imaginarios y los bienes reales.
Imaginarios, sí.
Pero Mises le enmienda la plana a Menger después. Y dice...
Ahora, sin embargo, no Menger no dice hay que tratarlos diferentes. O sea, Menger los hace notar,
los describe.
Pero no habla de tratarlos diferentes.
Sí, los describe.
Dice, existen y por lo tanto... son bienes.
Además, ¿no? hay dos problemas. Uno es el que decía Alfredo, que si vas a aplicar ese criterio no efectivo o transacción inválida por no demostrada hasta que se demuestre lo contrario, entonces abrimos una lata de gusanos y se nos van a ir por todos lados. Entonces hay que volver ilegal a la religión. Porque no puedo demostrarte que después de que mueras va a pasar algo. Entonces ese señor que te está diciendo...
También sería fraude.
Sería fraude. Y entonces, pues, o sea, no me molesta, bueno, sí me molesta, pero no les estoy diciendo que no tengan esa postura, les estoy diciendo que entonces si van a ser consistentes, no levanten el puño al viento contra la homeopatía, pero se quedan callados contra la religión, porque es una relación también no demostrable en lo empírico. Esa es una. Y la otra es el asunto de que, se me fue la idea horrible, pero bueno, la otra es que, bueno, ya había hablado de eso, que había de todas maneras posibilidades legales para seguir esos casos, posibilidades legales que no se están agotando y por algo no se están agotando. Hay un argumento más, es que la gente si se va por estos remedios, entonces no está yéndose por los remedios que sí lo curan. Y la respuesta es, ¿quién te volvió a ti el ingeniero social del mundo? Si alguien no valora su vida como para buscar algo que la cure, ¿quién eres tú para obligarla? ¿Quién te volvió el Surgeon General del universo? Y pues, ese es mi argumento para esta persona. Yo entiendo su argumento, entiendo su preocupación. Pero es la misma historia. El hecho que a ti te preocupe muchísimo lo que pueda pasar no es un argumento para violar al NAP.
Además yo agregaría otras dos cosas ahí. La homeopatía funciona también por dos criterios. Primero, el criterio económico. Es más barato. O sea, mucha gente que no puede acceder a la medicina real, por llamarla de alguna manera, pues trata, no se va a dejar morir de alguna manera. tendrá que buscar algún remedio en el cual le pueda acceder económicamente a ese bien. Y pues esta es una opción y la gente la usa, ¿no? Y el otro argumento, perdón.
Adelante.
Y es que actualmente hay una idea sobre que las farmacéuticas son malas o malvadas, por llamarlo de alguna manera, y prohibir la homeopatía abonaría en ese sentido. O sea, al prohibir la homeopatía no quedaría en la gente la idea de que la homeopatía es fraude o engañosa por sí mismo, sino más bien
sugerirían las teorías de la conspiración.
Conspiración, exactamente. Que la homeopatía fue destruida porque las farmacéuticas no quieren que la gente tenga acceso como dije antes, a remedios más baratos y más accesibles. Entonces, porque ellos quieren vender medicamentos. Entonces, técnicamente prohibir no funcionaría. Sería
además de inmoral, sería contraproducente.
Exactamente.
Hay un asunto aquí, el cuerpo, creo que tenemos evidencia empírica todos los días de además ver que la gente está buscando, no está buscando curación, no está buscando sanar. Muchas veces la gente está buscando atención médica, que no es lo mismo. Por más que le digas y le digas y le digas que no hay medicamento para acelerar la curación de tu catarro o de tu gripe, la gente a la fecha va, pide, consume, busca antibióticos, potingues, porque tiene gripa.
Y
todos sabemos que la gripa o la gripe, casi todo el mundo lo sabe, es un medicamento, es una condición para lo cual puedes tomar algo para sentirte mejor, pero no te puedes curar más rápido. Tiene que seguir su curso, seguir su proceso natural. Entonces, como el cuerpo tiende a la homeostasis, que es el estado estable del cuerpo, y el cuerpo tiende a curarse solo de casi todo, en comparación de las cosas que te matan con las cosas que padeces y te cura. Entonces, la homeopatía es una forma de obtener cuidado médico, atención médica, la atención médica que necesitas, a pesar de que no sea efectiva, como tampoco es efectiva la amoxicilina que te podrías llegar a tomar para la gripe. No es efectiva, pero nadie está diciendo desaparezcan la amoxicilina porque no es efectiva en ese caso. Y otra ahí es que el criterio para ver si un medicamento es efectivo está muy retorcido. Eso no, los medicamentos no se dividen entre los medicamentos seguros y 100% efectivos y los medicamentos que son placebos. Tanto que hay estudios que tratan de aislar el efecto placebo, tanto que hay efectos secundarios para todo. Y ese efecto secundario contra la enfermedad es una ecuación de valor. Y la ecuación de valor no tienes el derecho de juzgarla. O sea, yo, por ejemplo, yo no me vacuno contra la gripe. No me vacuno contra la gripe porque considero que el costo monetario y los riesgos que incurro son mayores al riesgo de que me diera gripe en un año cualquiera. Y hay quien me ha criticado por eso. Le digo, pues es mi vida, es mi cuerpo y es mi problema. Yo tengo una ecuación de valor donde yo llego a la conclusión de que no me conviene. No es suficiente para que yo tome el medicamento. Y es algo que pasa todos los días con la homeopatía. Hay gente que quiere tomar homeopatía aunque tenga cáncer y se vaya a morir. No lo vas a, la opción no es tomar, un poco como en el caso del copyright, la opción no es que va a comprar el disco. En el caso de la homeopatía, la opción no es que va a consumir a utilizar la quimioterapia que le estás ofreciendo. La opción es que se va a quedar en su cama a morirse, porque no le da la gana de entrar en una quimioterapia. Es un principio muy básico de libertad individual y, pues, ay, los liberales luego nos tratan peor que los socialistas.
Sí, no, prohibir la homeopatía, inclusive hay una página que recomiendo mucho a los escépticos que quieren estar, que se llama Papá Escéptico, así se llama. Uh-huh. Y él, a pesar de que es una persona que se dedica al escepticismo de todo tipo, él plantea eso, dicen, es que no, la homeopatía debe ser destruida por los efectos, no por la prohibición. O sea, que la gente realmente se dé cuenta de que no funciona. Porque si tú la prohíbes, no la vas a destruir, la vas a hacer crecer, la vas a hacer más grande. La gente le va a tener más confianza a la homeopatía por el simple hecho de que le tiene desconfianza al gobierno. Entonces, técnicamente sería el peor camino que podrías tomar de prohibir la homeopatía.
Sí, sí. Y como ahorita acabo de poner en el chat, busqué, es papaescéptico.com, es un blog. Y busqué, aquí me pusieron en el chat un par de cosas. Un Oscar Coreas, que nos acompaña, creo que de Bolivia, dice que bueno, que a él también se la dieron y se curó después de un tiempo. Pues sí, una alergia, se fue como llegó. Normalmente, si es una alergia y te dan homeopatía, lo que te cura es que se pasa la temporada de la planta que te da alergia y pues de repente ya estás curado.
Además recordar que la experiencia propia no es prueba de nada.
Sí, o sea, es que evidencia.
Que tú tengas una experiencia no prueba nada.
Es anecdótico, no prueba relaciones causa-efecto en ningún caso, ¿no?
Exactamente.
Exacto. Podemos meter además, mi primer comentario era, bueno, si la gente sigue creyendo en brujerías y amarres y velas moradas y oraciones y cánticos y ritos, que la gente no cree en la homeopatía, es... Luego la misma gente cree, la misma gente que es capaz de creer en cánticos y ritos y escapularios, te dice que la homeopatía no sirve. Entonces eso está muy extraño. Yo tengo un poco de experiencia con el tema, porque mi padre es muy supersticioso. Esto ustedes no lo sabían, pero lo confieso. Mi padre es bastante supersticioso y es médico. Entonces en México estudió un tiempo homeopatía. Entonces,
en el Politécnico.
No estudió la carrera, estuvo estudiando medicina de verdad, posgrado, pero...
¿En dónde? No recuerdo.
Estuve estudiando en Pemex, estaba en el hospital de Pemex, pero no sé por qué, la UNAM supongo. Yeah. En alguna asociación o curso estudió homeopatía, porque le llamó la atención y con los años ha ido aprendiendo, utilizando y consumiendo para sí mismo medicina alternativa. Creo que en esta categoría de medicina alternativa podemos meter otras, podemos meter las flores de Bach, podemos meter la acupuntura, podemos meter... Hay una cosa que estaba de moda en Venezuela que se llama medicina adaptógeno. Medicina, no sé, también es como herbolaria, también mucho de la herbolaria tradicional. Pero
el agua alcalina.
El agua alcalina, los imanes. Los imanes, la aromaterapia. O sea, todas esas cosas dicen que funcionan. Y bueno, y tal vez funcionen para algunas personas. Yo no te puedo garantizar que no te va a funcionar porque no conozco tus... O sea, puedo garantizar que no hay una relación causa-efecto que funciona. Pero el hecho que lo tomes y después te cures, yo no puedo decir que no, es cierto. Sí, puede ser cierto. Hay otro problema, que es que esta demostración que creo que los minarquistas o los liberales lo ven como si viniera de Dios, cuando viene del Estado... Esta demostración de que un medicamento sí funciona, no es tal cosa. Yo he tenido contacto con gente que ha llevado estudios de medicamentos, médicos en hospitales de investigación. Y bueno, tiene una presión muy constante de las empresas que fabrican estos medicamentos para sesgar sus resultados y decir, bueno, sí, sí funciona. Y pues eso no quiere decir que funcione, muy en particular porque una vez que le pone la espada sobre los hombros la Secretaría de Salud o la FDA en Estados Unidos a un medicamento, la gente se va con la irresponsabilidad de no comprobar, no hacer su investigación por sí mismo de algún tipo, ya sea con un experto, con un médico, ya sea recordando que tiene que estar vigilando ese procedimiento, ese medicamento, sino que se van con que, ok, no, pues funciona, ya la Secretaría de Salud dijo que funciona, entonces funciona. Y se vuelven irresponsables con su propio cuidado médico. Esto es algo que nos ayuda a recordar que no... ¿Ustedes recuerdan el caso de esta droga, este medicamento en Estados Unidos, que era para el mareo de las embarazadas y resulta que era teratógeno, producía que nacieran niños sin brazos, sin piernas?
No recuerdo.
Es algo con té. Es un fiasco muy famoso de los 60s en Estados Unidos. Entonces, pues sí, lo que sucedió es que finalmente a raíz de ese escándalo, o sea, nacieron cientos y cientos de niños con defectos para un medicamento que ya había autorizado la administración de drogas y de alimentos y medicamentos en Estados Unidos. Y fue un escándalo tan grande que se han ido volviendo más y más conservadores para admitir medicamentos. Entonces, ahora el problema es que un medicamento se tarda 20 años en ser aprobado. Y mientras tanto te mueres del corazón, si ese medicamento era para el corazón. Entonces, pues
sí, claro, es el otro lado de la moneda, ¿no? La sobreprotección de estas instituciones que tratan de, no, es que el medicamento debe ser casi casi perfecto, pero mientras tanto la gente que necesita el medicamento para vivir se va muriendo. Creo que eso lo plantean en una película, ¿no?, que estuvo nominada a los Óscares, si no es más no recuerdo.
No recuerdo cuál era, pero sí seguramente sí. Ha habido varios trabajos de ficción en torno a este tema. Uno de los casos de los experimentos que se han hecho de investigación es ver, bueno, la aspirina fue un gran medicamento de principios del siglo XX, creo, o finales del siglo XIX. Ahorita voy a revisar Bayer. Y estaban hablando de que si la aspirina se fuera a lanzar el día de hoy como un medicamento nuevo, que fue un medicamento revolucionario, no hubiera sido aprobado, porque la aspirina tiene un montón de efectos secundarios. La sintetizó Felix Hoffmann, la aspirina, con la compañía que todos conocemos, Bayer, en 1897. Tiene ya casi 120 años la aspirina. Y si el día de hoy Bayer tratara de sacar la aspirina como un medicamento, no la aprobarían porque tiene muchos efectos secundarios. Habría niños muertos de fiebre y todo porque la Secretaría de Salud no quiso aprobar la aspirina.
Es la película, se llama Dallas Buyer Club.
Wow, ok. Ahorita voy a poner en... ¿Lo puedes poner en el chat si estás en el chat?
Ah, sí. No estoy en el chat.
Ok. Perdón. ¿Buyer de la empresa o Buyer?
No, Dallas Buyer Buyers. Dallas Buyers Club.
Ok. Aquí está.
Habla sobre ese problema de la FDA.
Ah, ok. En este caso habla del SIDA. Hay una para el ciclo de cine libertario que te hemos planteado, hay una película que yo vi hace un par de años ya que se llama House of Numbers. No sé si ustedes sabían que existía esa película.
Sí, la vi.
Se trata del SIDA, de cómo los gobiernos en particular, pues siempre fueron los gobiernos, el SIDA es algo muy reciente, los gobiernos definieron el síndrome de inmunodeficiencia adquirida con una serie de trastornos y de signos y síntomas que han ido cambiando y cambiando y cambiando. Y una de las citas más impresionantes que a mí me hizo un gran shock de esa película es uno de los descubridores del VIH, fueron dos, un francés y un norteamericano, hasta donde yo recuerdo. Montagnac y Gallo, creo, son los nombres. Sale uno de ellos diciendo, sí, si es una persona sana, esta persona sana puede desalojar y completar la infección de VIH y desalojarlo del organismo. Yo quedé así, o sea, yo con toda la información pues mainstream de sobre el VIH-SIDA, yo quedé impresionado y decía, por ejemplo, cómo los gobiernos tienen distintos estándares para definir si tienes SIDA o no. Como si caminas, cruzas la frontera de Canadá a Estados Unidos o de Estados Unidos a Canadá, de repente pasas de sí tener SIDA a no tener SIDA, según los parámetros de cada uno de los países. Muy impresionante. La película se llama House of Numbers. Es de... No lo encuentro en Internet Movie Database, pero si me voy a ponerles el torrent para que la puedan ver, y de todas maneras pronto estará en el ciclo de cine libertario cuando hayamos anunciado dónde será y todo. Sí va a ser, nada más se ha tardado un poco. Nos pone Oscar Corea en el chat la película que acabamos de hablar, Dallas Buyers, ¿cómo se llama?
Club.
Dallas Buyers Club. Dice que está buena para el cine libertario. Pone como ejemplo cómo ese paciente empieza a vender medicina que para el Estado es ilegal. Sí, así es. Hay otra película que se llama Run from the Cure, que es de una persona que se dedica a hacer aceite de cannabis, que aparentemente cura el cáncer. No estoy dispuesto a decir que el aceite de cannabis cura el cáncer, pero si el día de hoy me diera, y estoy dispuesto a quedar un récord a eso, si a mí me diera en el futuro cáncer, yo tomaría el quimioterapia o lo que me recomendara un oncólogo profesional y al mismo tiempo me llenaría de aceite de cannabis. para ver qué pasa. Y
pero luego no sabrías qué fue lo que te curó.
No, no me importa, siempre y cuando me cure. Sí, o sea, no voy a. Ah, mira, está el tráiler y todo. Nos pusieron aquí el tráiler en el chat. Entonces, en esta película, esta persona lo meten preso por justamente fabricar aceite de cannabis, que son como, no sé, 2 kilos de mota, y sacas una ampolleta que te va a servir para un tratamiento completo de cannabis. ¿Ustedes recuerdan el asunto, la tradición tan mexicana de hacerte tus cataplasmas de mota para las reumas?
No.
¿Nunca? Dios mío. No. ¿Hasta tu abuela era escéptica?
No.
Pepe Torra, no. ¿Has escuchado tú de eso?
¿Qué, perdón?
De las cataplasmas de mota para los reumas.
¿En qué consiste una cataplasma?
O sea, mueles la planta, le pones aceite.
Como pasta.
Ajá, exacto, un emplasto, pues.
Yo he hecho disoluciones en alcohol.
Disoluciones en alcohol y se la pones en la rodilla a una persona que tiene...
La abuela las usaba así.
O que tiene reumas. Ok. Hace poco ha habido cada vez medicamentos más avanzados contra la artritis. Y la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune donde el sistema inmune del cuerpo empieza a atacar los tejidos de las articulaciones porque los desconoce como suyos. Y hace poco se demostró que esta cataplasma de marihuana lo que hace es que inhibe un tipo de célula muy específico del sistema inmune, que es el mismo tipo de célula que inhiben las superdrogas novedosas que vienen de Holanda para la artritis, que se llaman macrófagos. Entonces, es eso, o sea, si yo no estaría con mi conciencia tranquila si estuviera abogando para prohibir algo que a alguien le podría resolver.
Exactamente.
Le podría resolver su salud. Y francamente me parece cruel. Y cosa que ni siquiera hemos empezado a hablar de marihuana medicinal. Creo que se quedará para otro día.
Sí, no, además, esto es importante porque a lo mejor la homeopatía no funciona, pero el efecto placebo puede eliminar tratamientos inútiles a personas que no necesitan el tratamiento. Y a lo mejor con el puro efecto placebo, pues, digamos de alguna manera, quedan curados, ¿no? Entre comillas.
Sí, o curados sin las comillas, porque el efecto placebo cura de verdad, que ese es un problema, es algo difícil de aceptar. No solamente te hace sentir bien, a veces te curas y ¿qué hace uno con eso? Me gustaría, van a tener mandando mails diciendo que no es cierto que el efecto placebo cura de verdad.
No, más bien no cura de verdad, sino más bien como que, por lo que yo sé, es más bien distrae el objetivo principal de la persona que se siente mal. O sea, por ejemplo, si una persona tiene una aflicción que no es real, pero él la siente, él la vive, por decirlo de alguna manera, el efecto placebo le sirve para evitar precisamente que sienta ese mal cuando no lo tiene.
Sí.
Entonces, eso evita, por ejemplo, que muchas de estas personas lleguen a los centros de salud, ¿no?
Claro, sí, eso es importante. Considerando además que si es una aflicción sumamente real, alguna vez leí, yo fui muy supersticioso, ya no lo soy, soy mayormente escéptico, pero alguna vez leí un libro de digitopuntura, que es esta cosa que todo el mundo en China sabe hacer, que es te tocas y te aprietas partes del cuerpo, puntos de estos de los meridianos de energéticos del cuerpo para curarte cosas. Y todos dicen, no, lo primero que hago es pruebo apretándome los puntos de digitopuntura, de acupuntura, para ver si me siento mejor o si de verdad estoy enfermo. Y esto es algo que tú lo acabas de mencionar, es muy cierto, y la gente normalmente no lo habla de esa manera. ¿Qué tal que te vas a tomar la homeopatía para curarte sin ir por algo más? Pero por supuesto que si tienes una tos de 6 semanas, pues vas al médico después. Y es perfectamente válido. Están tratando de ilegalizar una conducta que es perfectamente válida. Dead air.
Dead air.
Estoy peleando con Fernando Villagómez en Twitter.
Ok. Las peleas en Twitter no llevan a nada luego.
Pero es Fernando Villagómez, entonces me trae, o sea, es como una forma de atraer gente hacia mi causa. Cuando peleas con un güey importante que es un estúpido.
Ok.
El caso de Fernando, de Alejandro Villagómez. ¿Cuál Fernando? Y es un economista del CIDE. Y como economista del CIDE es un imbécil. No, no es cierto.
Pepe con sus cosas. No voy a editar nada, ya salió. Muy bien, pues creo que si les parece bien, hasta este momento podemos, aquí podemos dejar el argumento a favor de la libertad. Es igual que cuando hablamos con las armas, no necesariamente es de todo el mundo debe estar armado, no, es a favor de la libertad. Ya veremos qué pasa, veremos de qué lado, para qué lado cae la pelota y veremos qué pasa, pero es muy importante tener libertad y para eso estamos en el movimiento Libertario de México. Recuerden, www.libertarios.info es el sitio donde pueden encontrar. A partir de ahí se van, ven el libro de Pepe, ven el archivo de audio, ven los artículos, los más recientes sobre las conferencias, todo lo que quieran. Pueden participar en el Movimiento Libertario de México, no tienen que ser 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 10, ni 20 personas. Pueden ser muchos si te interesa participar. info@libertarios.info. Y para discutir en Twitter sobre este programa, cualquier otro o cualquier otro tema de libertarismo o no, @ML México en Twitter es nuestra cuenta. Y bueno, no sé si se quieran despedir, Pepe Torra y Alfredo de la Riva.
Sí, también hablar sobre la convocatoria de si la tienes ahí a la mano, no sé si la tengas a la mano.
No la tengo a la mano, pero tengo a la mano la página libertarios.info. ¿Te refieres a la convocatoria sobre el concurso de tesis? ¿Es ese del que hablas? Ok.
Exactamente.
Concurso de convocatoria, premio Frederic Bastiat. Es la convocatoria para un concurso que tenemos sobre tesis. Y ahí viene, lo pueden ver en el sitio de libertarios.info. Libertarios.info/diagonal convocatoria /premio/Frederic/Bastiat, o pueden entrar y verlo directamente. Hay premios, hay publicación, hay un premio monetario, hay publicación del trabajo para el primer lugar y para el tercer lugar también hay publicación, creo. Y bueno, si ustedes están graduándose y tienen su tesis y quieren meterla al concurso, adelante, ahí también en info@libertarios.info nos pueden avisar. Ese es uno de los eventos que tenemos rodando durante todo este año, porque una tesis no se hace en 2 semanas. O no debería hacerse en 2 semanas.
También invitarlos a que le den like a la página de Facebook.
¿Cuál es?
La de Facebook Libertarios.
Aquí lo tengo. facebook.com/Movimiento Libertario de México.
Libertario de México, sí. Para que le den. Ahí si ustedes son adictos al Facebook, pues ahí van a recibir las noticias de los eventos, para que no se los pierdan, y pues para que comenten y den like y lo compartan con sus amigos también.
Perfecto. Pepe Torra.
Y bueno, yo me despido igual, soy José Torra, @PerverPopTorra en Twitter, y pues gracias Hugo por darme este espacio en tu programa.
Gracias por participar, y por además a hablar de esos temas económicos tan importantes. Todos los miércoles a las 9:30 p.m. es Radio Barra Libre, así como hoy participaron Alfredo y Pepe, tú también puedes participar, puedes llegar a aportar una idea, aportar un comentario o hacer una pregunta a mí o a quienes estemos ya en la conversación. El Skype siempre será Radio/Libre todo pegado. Y bueno, este programa y todos los demás anteriores los puedes encontrar en libertarios.info/podcast archivados y nos vemos en una semana. Gracias Pepe, gracias Alfredo.
Buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.